Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal les va? Espero que todo bien en esta mañana de lunes. Es el lunes 28 de noviembre del 2016. Se calma un poco esta cosa de las lluvias. Se quedan solo para la Comunidad Valenciana y para Baleares. Lo demás van a ser nubes y claros. El fin de semana ha sido intenso. Vamos, cualquiera diría que uno de los más intensos informativamente del año. Por la muerte de una persona, la muerte de un dictador, de Fidel Castro Ruz, al que hoy algunos se empeñan en camuflar, en revolucionario, en protagonista de la historia, en... sí, cosas que indudablemente ha sido. Pero no, esencialmente la que le ha caracterizado, en la de ser un tirano en todas las letras, en toda su inmensidad. Luego, si quieren, repasamos la ejecutoria de Fidel Castro durante estos años. Hoy la pregunta es, ¿y ahora qué pasa? La pregunta es, ¿qué ocurre con la hoja de ruta de Raúl Castro, que en teoría debía continuar con algunas imposibles reformas, en fin, a ojos de su hermano? A ojos de su hermano Fidel, ahora no estando su hermano Fidel. En fin, Raúl no es que se diferencie mucho del mayor de los Castro. Forma parte de la dinastía esencial. Pero, hombre, algún atisbo de reforma sí que ha habido, muy superficial, pero poco más. Se va a activar ahora que Fidel ya no va a estar. Tiempo habrá de conocerlo, la propia sucesión de Raúl Castro se produjo hace unos años y él anunció que iba a estar 5. 5 en 2018 se cumplen y se lo están contando, ¿eh? Y aquí pues veremos cuál será el papel del ejército, del castrismo, de la vieja guardia que todavía quedan ahí dinosaurios de Sierra Maestra todavía en el poder, y luego quedan una serie de jóvenes reformistas que evidentemente quieren que todo esto cambie radicalmente. Un mensaje a los que crean que las cosas quedan atadas y bien atadas. Viene siempre alguien y las desata. Todo eso que parece tan atado, tan bien atado, para siempre, para toda la vida, para el 2000 y todos, como decían en algunos mítines en Venezuela este fin de semana, eso resiste 4 horas si la presión popular de verdad y libremente es capaz de deshacer los nudos. Bueno, no solo de la cuestión cubana y de la muerte de Fidel Castro y del coro de plañideras que abunda en la prensa europea, en la prensa mundial, no era una cosa lacerante, no solo de eso habla, evidentemente, la actualidad del día. Saben, por cierto, que va a ser el rey don Juan Carlos el que va a encabezar la delegación española en las exequias de Fidel Castro. Bueno, actos de homenaje por aquí y por allá que ya les iremos contando. La derecha francesa ya tiene a François Fillon, que es el candidato para batir, curiosamente, fíjense ustedes, a la extrema derecha francesa, no a la izquierda francesa, que tampoco anda en sus mejores momentos después de los años de este perfecto desastre que se llama François Hollande. Hay un sondeo que ha difundido hace unas horas, que da a Fillon como ganador en las presidenciales, ganando en la primera vuelta a Marine Le Pen y en la segunda vuelta arrasando ya con el voto, se supone, de la izquierda francesa, de los candidatos de la derecha, al que con menos asco va a votar es a François Fillon. Pero hay más asuntos. Miren, Rajoy cumple mañana un mes desde que juró su cargo ante el rey. La negociación de los presupuestos y la reforma de las pensiones sigue siendo el principal trabajo del gobierno. En la gestora del PSOE se podría decidir hoy el Comité Federal, que a su vez decidiría el Congreso famoso, ese Congreso en el que se atisba claramente una líder que lo quisiera ser por aclamación, pero que a poco que se vea que hay algún candidato más no lo va a ser, que es Susana Díaz, que sigue sumando poder, influencia en el partido. Es la gran esperanza blanca del PSOE ahora mismo. Es lo que esperan, el advenimiento del susanato, para subsanar todos los males que aquejan a un partido que, oiga, sigue recibiendo en algunos lugares y por algunos fieles a Pedro Sánchez bajo palio, como en Valencia y seguramente pronto en Asturias, donde le recibían al grito de no es no, no es no, no es no. Cual da una idea de la hondura del pensamiento político, del discurso político de esa facción. Pero, en fin, bueno, y esta semana, como saben ustedes, está Ángel Expósito en Bagdad, ya ha llegado allí. Esta mañana nos va a contar la labor que hacen los boinas verdes españoles, que son los que están formando a los soldados iraquíes que reconquistan Mosul al Estado Islámico. Es un viaje valeroso del que nos dará cosas que nos van a interesar muy mucho. Y en la fragata navarra se ha embarcado Beatriz Mesa desde el puerto de Nápoles, que es una fragata que, les recuerdo, ha rescatado en 2 meses de misión en el Mediterráneo a más de 2.000 inmigrantes, ¿eh? Esa fragata. Bueno, y esta tarde a las 7:30 le recordamos que se oficia en Valencia, en la catedral, un funeral en memoria por la senadora y exalcaldesa Rita Barberá, que seguramente va a concitar a un buen número de personas. Son las 7:07 y tengo mucho interés en que además conozcan estas otras noticias en titulares. Fuga de inmigrantes.
13 inmigrantes permanecen fugados del centro de internamiento de extranjeros de Aluche en Madrid. Los internos provocaron un apagón a media tarde al sabotear la instalación eléctrica para poder saltar la valla. La policía continúa la búsqueda.
Retoman la agenda.
Los reyes inician hoy en Oporto una visita de Estado a Portugal que les va a llevar también a Guimarães y Lisboa. El rey Felipe VI va a pronunciar 6 discursos en 3 días, el más destacado ante la Asamblea de la República.
Viaje frustrado.
Hoy declara ante el juez el yihadista de origen palestino detenido en Barajas cuando trataba de viajar a Siria para unirse a las filas del Daesh. El hombre vivía en Gran Canaria, donde se ha llevado a cabo varios registros.
Puede contarlo.
Y ha sido dada de alta la niña de 13 años ingresada en coma etílico tras un botellón en Madrid. Sus amigos, con los que estuvo bebiendo durante más de una hora, pararon a una conductora que la llevó al hospital. Ahora la menor se recupera en casa.
En deportes, el Barça llega tocado al Clásico.
Tras empatar a la Real Sociedad, se queda a 6 puntos del Real Madrid. El alemán Nico Rosberg gana su primer título en el Mundial de Fórmula 1 y en la Copa Davis, Argentina gana su primera ensaladera frente a Croacia.
¿Qué nos cuenta Línea Directa?
Y nos lo cuenta muy temprano, Herrera. Fíjate, ¿verdad que estaría genial que hubiera un servicio que se encargara de recoger tu coche cuando tienes una avería y que te lo entregara donde tú decidas una vez reparado? Pues ese es uno de los muchísimos servicios que tiene el seguro con todo de Línea Directa. Y además, a un precio buenísimo. Y es que con Línea Directa, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Hola, soy Gaby, capitán del Atlético de Madrid. Junto a Euromaster y Michelin, quiero pedir tu colaboración para marcar el mejor gol de estas fiestas y conseguir con Cruz Roja que ningún niño se quede sin juguetes. Entra en laruedadelafelicidad.com y ayúdanos. Una rueda, un juguete.
Euromaster, en manos de expertos.
4 días de camino, eso es lo que espera el cadáver de Fidel Castro, que va a viajar a La Habana, de La Habana a Santiago, de Cuba. Es el camino inverso que realizó cuando se paseó triunfante tras el triunfo de su revolución. Enviada especial, María Berza.
En la Plaza de la Revolución de La Habana todo está listo para que los cubanos den el último adiós a Fidel antes de que sus cenizas partan para Santiago de Cuba, donde serán enterradas. Serán 2 días en los que se espera que miles de personas rindan homenaje al comandante, un personaje tan histórico como lleno de controversia.
No voy a ir a ver a darle tributo a Fidel. Realmente se lo merece y todo el pueblo debería de estar ahí.
Bueno, la noticia no te digo como me llegó, pero no me gustaría que se muriera nadie, ¿no, mi niño? Pero lo que sí puedo decirte es que se murió un dictador. Un dictador.
¿Y ahora qué puede pasar?
No, lo que puede pasar no sé. Lo que sé es que sigue otro dictador más.
Otros opositores, sin embargo, sí creen que las cosas puedan cambiar ahora con más rapidez y que se agilicen unas reformas necesarias que garanticen una mejor vida a todos los cubanos.
La inversión económica vuelve al AVE. Hoy vamos a conocer qué empresa se hará con el megacontrato para fabricar 30 nuevos trenes por 2.600 millones de euros. Joaquín Bizmano, buenos días.
Buenos días. Talgo tiene todos los números. De hecho, ya se ha declarado como virtual ganador del concurso de hasta 30 trenes AVE, un contrato valorado en más de 2.600 millones de euros al presentar la mejor oferta técnica y económica. El ministro de Fomento se ha mostrado prudente en los últimos días. De la Serna pide esperar a la decisión del Consejo de Administración de Renfe, que se reúne a primera hora.
En tanto no exista esa adjudicación por parte del Consejo de Administración, el Ministerio no está en disposición de poder hablar de cuál es la oferta ganadora, porque entre otras cosas le corresponde al propio Consejo de Administración decidirlo y hay que ser respetuoso con los procedimientos.
Competidores como la francesa Alstom ya han cuestionado la adjudicación del megacontrato del AVE a Talgo.
Esta es la historia de una película de Paul Newman que nadie ha visto. Parece que el actor de ojos azules, fallecido hace 8 años, dirigió en el 62 una película experimental de la que no se tenía noticia, pero cuya última copia acaba de ser hallada en Nueva York. Este film está siendo restaurado y será emitido el año que viene por el canal TCM. Duración de 25 minutos y 30 segundos. Todo comenzó en el 59. Newman quedó absolutamente conmovido cuando un actor poco conocido, Michael Strong, acudió al Actors Studio e hizo una versión del monólogo de Anton Chekhov en el que se basa la obra de Los perjuicios del tabaco, y no paró hasta convencerlo para que le dejase rodar una versión de aquella pieza magistral. El rodaje duró solo 5 días, pero nunca se distribuyó. Desde entonces muy pocas personas la habían visto. Nunca se supo de ella porque el actor entregó la película al propio Michael Strong. Los biógrafos especulan con la posibilidad de que no le convenciese el resultado. En cambio, otros creen que simplemente no pudo encontrar una distribuidora. Ahora, 57 años después, la película perdida de Paul Newman por fin podrá ver la luz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
El campeón Marc Márquez. Hola, Marc.
Buenas noches.
Hola, Isco. Muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, Juanfran.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí está Pepe Reina. Juanma, no jugaba desde aquel...
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Pepe. Buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Pensaste que te iban a echar en el...
COPE. Referentes que se hacen oír. Morirse de sueño tiene solución. Morir de amor tiene poesía. ¿Morirse de risa? Tiene gracia. Morirse de un accidente de tráfico no tiene ni solución, ni poesía, ni gracia. Las muertes en carretera provocadas por el alcohol, las drogas, el exceso de velocidad o por no usar el cinturón de seguridad son pérdidas absurdas. Piénsalo. Todos tenemos que morir, pero nadie debería hacerlo al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
El Partido Verde y el Partido Demócrata se han puesto a recontar los votos de las elecciones en Estados Unidos. Dicen que Donald Trump se lo ha tomado a mal. Nueva York, Carolina Martín, buenos días.
Buenos días. El recuento de votos en Wisconsin, promovido por la candidata del Partido Verde, Jill Stein, le ha sentado mal al presidente electo. Trump no solo lo ha tachado de fraude, sino que este domingo ha expresado su malestar en Twitter porque los demócratas se han sumado al recuento a pesar de que Clinton concedió la victoria al magnate. En 7 mensajes, recordando que Clinton dijo estar horrorizada cuando Trump vaciló en un debate presidencial sobre si aceptaría la derrota, el presidente electo ha criticado el gasto de tiempo y dinero que supondrá el recuento en 3 estados clave. Está previsto que Stein también solicite formalmente el recuento en Pensilvania y Michigan en estos días. Este fin de semana, el presidente electo ha dado a conocer la elección de nuevos miembros para su administración, como Donald McGahn, que se convertirá en el consejero legal de la Casa Blanca, o Kathleen McFarland, que será la consejera adjunta de Seguridad Nacional.
También, como les contaba, los conservadores franceses ya tienen candidato para las elecciones presidenciales. El antiguo presidente, primer ministro del gobierno de Nicolás Sarkozy, se ha impuesto en las primarias. París Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. Nadie había predicho la victoria de François Fillon, pero el antiguo primer ministro ha logrado convencer a una mayoría de electores con un proyecto de fondo y ahora quiere unir a todos sin que ningún elector deba sentirse humillado o descartado, con el objetivo de ganar las presidenciales del año que viene. Lo que nos une es mucho más importante que lo que nos diferencia. Por eso esta noche tiendo la mano a todos aquellos que quieran servir nuestro país. La campaña por las presidenciales anuncia dura. La izquierda, que entre sí está profundamente dividida, ya ha encontrado un punto de unión. Y repetía anoche que el programa de Fillon, dirigido a enderezar las cuentas del país, es peligroso y violento.
Bueno, en deportes, el Barça pincha y además con ayudita. Paco Ventura, buenos días.
Buenos días, Carlos. Así es, el Barça salió ileso de Anoeta, empató a uno con la Real Sociedad y gracias porque el árbitro anuló un gol legal al equipo donostiarra. En el minuto casi 80, lo que hubiera supuesto la puntilla para los azulgranas. Hubo también dos palos en la portería culé. En fin, todo un baño. El equipo catalán se enfrenta al Real Madrid el próximo sábado en el Clásico, en la hora de la siesta, a las 4:15, y llega herido a 6 puntos. Habrá que ver lo que ocurre porque ya se oyen las primeras críticas, como las de Piqué, que asegura que jugando así no se gana la Liga, aunque Luis Enrique es más optimista y dice que el sábado será otra cosa, y seguro que lo es. Otros resultados de ayer: Osasuna 0, Atlético de Madrid 3, Celta 3, Granada 1 y Villarreal 0, Alavés 2. Hoy el último partido de esta jornada liguera, Las Palmas se enfrenta al Atleti de Bilbao. En Fórmula 1, el alemán Nico Rosberg ganó en Abu Dhabi el título mundial a pesar de las trampas que le tendió su compañero de equipo Lewis Hamilton, y es la primera vez que lo hace después de ser un segundón de lujo. Y en tenis, Argentina se ha hecho con la Copa Davis tras un espectacular partido de Juan Martín del Potro, que logró el empate ante Croacia. Luego, un jugador casi desconocido, Federico de Lebonis, dio a los argentinos el último punto y, por consiguiente, el título.
Bueno, y desde 1960 hay una empresa en Arnedo, La Rioja, que procura nuestra comodidad absoluta fabricando zapatos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Oiga, pues aquí estamos, aquí llevamos desde las 6, hora y media, y aquí estaremos hasta la 1 en punto de la tarde. Queda rato para que para que usted nos escuche, nos dedique parte de su vida, cosa que le agradecemos notablemente todos los días. Es lunes 28 de noviembre del 2016, hoy hay tormentas en el Mediterráneo, lo demás, pues nubes y claros propios de un día de otoño como el de hoy, con temperaturas sin grandes cambios. Se hace fresquito, pero es un fresquito muy sano, le va muy bien a la cara cuando... Cuba comienza a despedir al dictador Fidel Castro, mientras se habla del futuro de la isla sin Fidel, y lo hace además en una campaña de divinización en la que colabora no solo el entregado, el por si acaso, el oculto, sino buena parte de la prensa y de la izquierda internacional. Divinizar a Castro, madre mía. Bueno, en Francia el exministro François Fillon va a liderar a los conservadores galos en las elecciones al Elíseo del año que viene. Y aquí en casa, pues el PSOE sigue buscando su futuro. Hoy se reúne la gestora para fijar la fecha del próximo Comité Federal. Susana Díaz viaja esta semana a Bruselas, pero también tiene mucha contestación dentro de Andalucía, en Málaga, en Huelva, en Granada. Este fin de semana, manifestaciones atronadoras contra los recortes de la Junta de Andalucía en materia de sanidad. Porque es que parece que aquí no recorte la Junta, solamente recorte el gobierno central. No, no, recorta y mucho. ¿Y recorta y de qué manera? La contestación en la calle, que comenzó en un movimiento en Granada, se está extendiendo a otras ciudades andaluzas. Son las 7:33, 6:33 en Canarias, y tengo más noticias que se las cuento así en titulares. 13 inmigrantes siguen desaparecidos tras fugarse de un centro de internamiento.
Ha vuelto a suceder en el centro del barrio madrileño de Aluche, donde hace unas semanas ya se produjo otro motín. A media tarde de ayer los internos provocaron un apagón al sabotear la instalación eléctrica. A continuación saltaron la valla y se dieron a la fuga.
Este lunes declara ante el juez el yihadista detenido en Barajas.
Se trata de un español de origen palestino que fue interceptado en el aeropuerto de Madrid cuando se disponía a viajar a Siria para unirse a las filas del Daesh. El detenido tiene su residencia habitual en Gran Canaria y ya había realizado viajes sospechosos en otras ocasiones.
Otra menor de edad acude a urgencias por un coma etílico.
La niña de 13 años ya ha sido dada de alta, se recupera en su casa gracias a la rápida intervención de los amigos. Los jóvenes se reunieron para hacer botellón en Madrid y bebieron durante más de una hora. Al comprobar que la chica se desplomó, pararon a una conductora para que la llevara al hospital.
El Ministerio de Fomento anuncia hoy quién va a fabricar los nuevos trenes del AVE.
Son 30 nuevos trenes por un valor de 2.600 millones de euros. Todo parece indicar que la española Talgo ha presentado la mejor oferta técnica y económica, por lo que se hará con el contrato. Es la primera vez en 11 años que se adjudica un contrato de estas dimensiones.
Y en deportes, clásico decisivo.
El Barça reconoce que el partido frente al Real Madrid será trascendental tras quedarse a 6 puntos del líder. Los azulgrana no pasaron del empate frente a una Real Sociedad que fue superior. El Atlético golea a Osasuna y el Celta hunde a un Granada colista. En Fórmula 1, Nico Rosberg se proclama campeón del mundo.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Aprovecha la Cyber Week de Renfe y hasta el 2 de diciembre consigue una de las plazas promocionales en trenes AVE y larga distancia para viajar al mejor precio en los meses de diciembre, enero y febrero. Busca tu oferta con destino a Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Alicante, Córdoba, Zaragoza y a otras muchas ciudades. Todos los detalles en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te tengo que contar una cosa muy importante. Mira, en Securitas Direct conocen todos los métodos de robo que usan los ladrones. Lo investigan y desarrollan la última tecnología para protegerte frente a cualquier tipo de robo. Además, ponen a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad listos para actuar en caso de robo o cualquier emergencia. Porque lo que más quieres merece la mejor protección, y eso es Securitas Direct. Solicita una demostración gratuita llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
Venga, papá, déjame el coche.
Mira, mejor, te compro uno. Padre no hay más que uno. Y padre es el que viene a Peugeot Ocasiones del León y se lleva un 308 seminuevo con un descuento de 1.300 euros financiando con PSA Financial Services. Infórmate en 308ocasión.es.
Con CaixaBank. La imagen del día ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Raúl Castro, en el papel de Juana la Loca, va a pasear el cadáver de Fidel el Hermoso por todas las provincias de Cuba en una especie de gira funeraria que se nos va a hacer más larga que el fallecimiento, porque este lunes me produce la impresión de que Castro murió un poco después de las fiestas del Pilar. Las monarquías parlamentarias reinan, pero no gobiernan, mientras que las dinastías marxistas reinan, gobiernan, encarcelan, fusilan y terminan con la lucha de clases, porque solo quedan dos, la de los que mandan y la de los que obedecen. Y estos últimos tienen prohibido escaparse del paraíso comunista, con toda la razón, porque si alguien quiere escaparse del paraíso es que está loco. Si Jean-Paul Sartre dio órdenes de que no se hablara de las masacres, destierros masivos y asesinatos de cientos de miles de personas que tenían lugar en la URSS para no poner inconvenientes al avance de las nuevas doctrinas liberadoras, con más disimulo, pero con el mismo cinismo, alguna izquierda europea se ha puesto objetiva con el tirano. Vamos, que en el fondo era buen chico, pero hay momentos en que o aterrorizas un poco y asesinas, o se te suben a las barbas. El síndrome de Estocolmo colectivo siempre se manifiesta. Lo vi con mis propios ojos cuando murió Franco. Pero Franco dejó un régimen económicamente estable y una amplia clase media que hizo posible la transición. En Cuba el problema no es cambiar de régimen político, sino de modelo económico. Y eso es tan complicado que en Rusia todavía no lo han resuelto del todo. Fidel Castro, ayudado por la CIA, le enviaba armas cuando ya estaba en Sierra Maestra porque Batista estaba en la mafia. No era comunista y el raquítico Partido Comunista Cubano se oponía a las acciones de Fidel, hasta que triunfó Fidel y se produjo la ósmosis y tuvo lugar la conversión. Raúl paseará a Felipe el Hermoso, digo Fidel Castro, en una premeditada acción de propaganda. Pero el juego de tronos ya ha comenzado y es tan cruel, tan parricida, tan miserable como lo fue siempre en el Comité Central, sea chino, ruso o cubano, porque estos comités parecen un calco de la Edad Media. Y no sabemos si saldrá la banda de los cuatro como en China o un conductor de autobuses como en Venezuela.
Juan es optimista. Ana y Marcos siguen siendo optimistas. Lucía está siendo optimista. Porque ser optimista es tener todo lo necesario para prepararse el futuro. Y en CaixaBank cuentas con expertos que te ayudarán a planificar tu jubilación para que tú también seas optimista. CaixaBank Futuro. Expertos en ahorro para tu futuro.
Papá, si llevas tu coche al taller, ¿puedo llevar mi patinete?
Pero no sé si lo podrán arreglar.
¡Sí pueden! ¡Porque hace magia!
Realiza tu control gratuito de seguridad en Citroën y colabora con el proyecto Magia para los Corazones a favor de las fundaciones Menudos Corazones y Abracadabra. Citroën. Hasta el 31 de enero. Consulta servicios oficiales adheridos en citroen.es.
Los periódicos del lunes, las claves de la actualidad en la prensa araquistain. ¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Cuba después de la muerte de Castro, mucho análisis en la prensa que destacamos.
Pues mira, leí esta noche un titular en un periódico británico que decía algo así como Fidel divide todavía al mundo. Lo cierto es que 48 horas después de conocerse su muerte, los periódicos esta mañana se preguntan por el futuro de la isla con la esperanza de que la tímida apertura de estos últimos años dé paso a una verdadera democracia. ¿Será posible? Bueno, pues esa es la gran pregunta. Lo cierto es que, como titula La Razón, ahora sí empieza el raulismo. Raúl Castro podrá gobernar para bien o para mal sin la sombra alargada de su hermano. A veces dice hoy que el régimen cubano diviniza la figura de Fidel a la espera del sucesor de Raúl. El País indica la muerte de Fidel deja Cuba en silencio. Las damas de blanco suspenden por primera vez en 13 años su protesta dominical. Como cuenta la crónica del País, en Cuba se han cerrado las discotecas, se prohíbe la música alta, se ha parado la liga de béisbol, el deporte nacional y se prohíbe el consumo de alcohol en bares y restaurantes. Escribe Raúl del Pozo que murió el comandante y los cubanos no podrán beber ron ni para llorarlo ni para celebrarlo. Relata ABC que de espaldas a Cuba, donde Raúl Castro se dedica a oficiar funerales a mayor gloria de su hermano, el mundo comienza a analizar sin demasiada esperanza las posibilidades de un cambio real en la isla. Juan Manuel de Prada escribe en este periódico que Fidel Castro ha sido como un marqués que ha defendido su marca contra 11 presidentes estadounidenses durante casi 60 años hasta morir tranquilamente en la cama, contemplando la decadencia del enemigo que en otro tiempo ostentó la hegemonía mundial. Desde Estados Unidos, Donald Trump recortará ahora los privilegios a la inmigración cubana, informa La Razón. Sobre la actitud que debe tener España, Chencho Arias recuerda en un artículo hoy en La Razón lo mucho y bien que se nos quiere en la isla. Y escribe que el gobierno de Rajoy ha comprendido que no conviene apretar los tornillos de la deseada apertura, porque la desaparición no va a significar un cambio radical, y apunta a lo que pueden hacer los militares que están en la sombra. El Mundo habla también de la sucesión de Raúl Castro, y ABC dice, por su parte, que la muerte de Fidel lanza esa carrera por la sucesión y que con un partido comunista en declive, los uniformados, los militares, tienen el control. Muchas incógnitas sobre el futuro inmediato, muchos análisis y, como vienes comentando esta mañana, Carlos, excesivo apego revolucionario de parte de la prensa española, cosa en la que se fija Jorge Bustos, que firma en El Mundo su artículo La España de Fidel, y escribe que cuando se trata de embalsamar a un mito, el primer borrador de la historia, que es el periodismo, a veces no resiste la tentación de comportarse como un maquillador forense.
Mañana cumplimos un mes con gobierno, después de 10 meses de parálisis. ¿Qué destacan hoy los periódicos del panorama nacional?
Pues mira, La Razón cuenta esta mañana que un mes después el presidente es optimista porque Rajoy ve margen para una legislatura larga tras este primer mes. Dice el editorial que con el liderazgo del gobierno hay una oportunidad de recuperar grandes consensos para la política española. Aboga porque el clima y los condicionantes de este gobierno en minoría puede servir para hacer grandes pactos sobre pensiones, presupuestos, financiación autonómica o educación. Sobre presupuestos, por cierto, el Correo cuenta hoy que el PNV está dispuesto a negociar sin complejos el apoyo a las cuentas y que las conversaciones con el gobierno se inician esta semana. pactos o elecciones. De eso escribe Curri Valenzuela en ABC, que cuenta la consigna que les dio Rajoy a quienes mandó a negociar con Ciudadanos. Quiero el acuerdo y la única línea roja es que no firmemos nada que nos deje en ridículo. Al gobierno, añade, no le preocupa en excesivo. El aparente portavoz, portazo de los sindicatos, UGT y comisiones al diálogo social, porque cree que al final se van a poder cerrar grandes acuerdos sobre política social, presupuestos. Y en la acera de enfrente están las tribulaciones del PSOE, sobre las que este lunes hay varias informaciones en la prensa. En ABC cuentan que Pedro Sánchez desafía a la gestora del PSOE con otro acto en Asturias, después de que haya aparecido este fin de semana en Valencia. Eso que, como apunta Ignacio Camacho, el problema del PSOE no se llama Pedro Sánchez, sino el proyecto nacional del partido. De hecho, Antonio Martín Bomón en La Razón escribe hoy que Pedro Sánchez ya duda de sus posibilidades, y más desde que el catalán Iceta ya sonríe a la presidenta andaluza Susana Díaz y el viraje de la vasca Idoia Mendía ya está en marcha. El Mundo cuenta hoy que Susana Díaz consolida su poder en el PSOE para neutralizar a Sánchez. Lucía Méndez escribe que gran parte del partido ya ve a Susana Díaz como la única opción visible, viable y potente. Claro que el editorial advierte que el PSOE debe renovar su proyecto y tener un discurso nacional coherente. Y concluye, si Sánchez, Díaz y los demás creen que el mayor problema del socialismo está en el liderazgo, es que no han entendido nada.
Bueno, ¿y qué más personajes nos encontramos hoy?
Pues muy destacado François Fillon, imagen de portada hoy en ABC, va a ser la baza de la derecha francesa frente a la ultra Le Pen en las elecciones presidenciales del año que viene. En La Vanguardia se escribe que Fillon es un político que trata de arrebatar al frente de Le Pen sus principales argumentos, y lo hace no por estrategia, sino por convencimiento, y esa puede ser la baza para frenar el ascenso de la ultraderecha francesa. Y termino con la lucha contra el yihadismo. Hay un interesante y preocupante la información que hoy publica ABC. ONGs que presuntamente se dedican a ayudar a inmigrantes cuando llegan a nuestro país y que funcionan no solo en España, sino en otros países europeos, se están usando para radicalizar a musulmanes. Como escribe Ángel Espósito, que esta tarde hará el programa desde Bagdad, esta batalla va para largo.
Adiós.
Hasta luego.
La economía cada mañana la trae el profesor Gay de Líbana. Buenos días, grande profesor. ¿Qué
grande,
tal? ¿Qué tal?
Don Carlos, grande, bien, hombre, aquí, a pesar de la recuperación del mercado laboral, don Carlos, a tu ciudad realidad ofrece la cara negativa, la calidad salarial.
Bueno, uno de cada tres asalariados no supera el salario mínimo en España en 2015.
Esto duele, y duele porque unos 6 millones de empleados sobre un total de 17,3 millones cobran en 2015 una media salarial de 645 euros al mes, o sea, a lo sumo 9.000 euros anuales.
A propósito de empleo y de salarios, usted conoce bien Mercadona, profesor, porque
sí,
la estudia, ¿no? La explica en las clases. ¿Qué tal es la política laboral y salarial?
Hombre, yo diría que muy buena, porque al cierre de 2015 Mercadona contaba con una plantilla de 75.381 trabajadores, de los cuales 73.056 eran fijos, por tanto, el 97%. El sueldo medio en Mercadona es de 24.000 euros anuales, es decir, 1.728 euros al mes, que está por encima del salario medio en España, y recientemente, hace unos días, Organización Internacional del Trabajo le ha destacado a Mercadona por la gestión de su plantilla, que dice es determinante en su estrategia de competitividad.
Bueno, ¿y cuáles son las claves de Mercadona para que sea la empresa con mayor cuota en el sector de la distribución?
Bueno, yo que la vengo siguiendo, yo creo que tiene el lema ese del jefe, ¿no? El cliente es lo más importante, luego tiene unos grandes y excelentes proveedores, pero Mercadona tuvo, yo creo que una gran visión, puso en los altares a las marcas blancas. En el año 2008, desde mi punto de vista, supo leer lo que tenía que ser su modelo de negocio y, viendo la crisis, ofrecer más por menos. A partir de ahí tiene unas cuentas de resultados impecables, ventas al alza, costes controlados, sosgallando florituras que no aportan valor, no tiene gastos financieros, no hay resultados extraordinarios.
Claro, ¿y el balance de Mercadona qué tal es?
Hombre, pues predominio de recursos propios, don Carlos, fondo de maniobra muy positivo, la tesorería cubre toda la deuda, toda la deuda. Y si en el año 2005 los activos sumaban casi 3.000 millones de euros, hoy apuntan a los 8.000 millones de euros. Pero este fuerte crecimiento se ha sustentado en autofinanciarse a través de reinvertir los beneficios generados. Y solo un pequeño detalle, don Carlos, entre 2005 y 2015 la deuda total aumenta solo en 1.000 millones de euros y los recursos propios en más de 3.600. O sea, que bien, excelente, impecable, muchos mercadonas y mercadonos necesitamos en España, don Carlos, y abrazos virtuales y entusiasmo raudal.
Y 47 comienza la semana, la mañana, y si lo mira con visión, la verá qué buena semana le espera. Es lo nunca visto.
Es que Vision Lab es así, lo nunca viste, y la mejor manera para comenzar con Vision Lab. Y en Vision Lab descubre los cristales Kummer 4K que mejoran la visión hasta 4 veces. Es que es la revolución de los mejores cristales progresivos de la historia, Kummer 4K, para una visión perfecta, solo en Vision Lab. Y verás qué bien.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Oye, el árbitro del Barça-Real Sociedad, un amigo.
Se equivocó, un amigo del Barcelona, claro, no de la Real. La Real jugó un partidazo ayer, ¿tú lo viste?
Sí,
espectacular.
Sí, sí. Y buena parte del partido.
Espectacular.
Espectacular.
Con un Carlos Vela soberbio. Y el Barcelona probablemente jugara el peor partido que yo lo he visto en años, en años. La verdad es que empataron, fue injusto totalmente porque la Real mereció ganar. Y de hecho, no solo por juego, no solo por oportunidades, sino porque le anularon un gol clarísimo que metió Juanmi tras un tiro fantástico de Carlos Vela. Total, que al final del partido entrevistaron a Piqué y Piqué siempre dice lo que piensa, la verdad, y eso siempre hay que agradecérselo. Y dijo que el Barcelona había perdido no solo porque jugara bien la Real Sociedad, jugara mucho mejor,
sino porque ellos jugaron mal.
Tómate
un poquito de agua.
Café aspirina. Eso te lo quita. La café aspirina o el local. El local es muy bueno para eso. Total, que cisma en el Barcelona y que el próximo sábado tiene que jugar contra el Madrid, que venció al Sporting también jugando malamente, las cosas como son. Pero de momento la clasificación va primero el Madrid a 6 puntos, ¿eh? Uh-huh. El Barcelona empatado con el Sevilla, a 9 ya el Atlético de Madrid y después la Real Sociedad y el Villarreal. Por abajo Sporting, Osasuna y Granada. Osasuna y Granada juegan huelen a segunda división, una barbaridad.
Sí.
Porque el Granada tiene 5 puntos, Osasuna 7, y ninguno de los dos todavía ha ganado ni un partido siquiera.
Vamos.
Y luego Rosberg quedó campeón del mundo de Fórmula 1 tras quedar segundo en Abu Dhabi, y Argentina gana por primera vez la ensaladera, la Copa Davis. Me alegro mucho por Del Potro, la verdad, que hizo un partidazo ante Cilic, remontó el partido, que iba perdiendo por 2-0, y además se lo merece porque es un tipo que ha estado maltratado por las lesiones, y mira, está viviendo un renacer en su carrera.
Bueno, pues ahora son y 49, estamos con la 11 y resumen de noticias a las 8, con permiso.
Hola, buenas. Quería un jersey de lana gorda, es...